pero el día en que yo me muera, hoy que me pongan mi sombrero, para yo irme tranquilo, voy a levantarme para el cielo. La gente así me decía, hoy con una rama de tamarindo.
¡Ley, ley, 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 ley!
Ondas, Ondas del Territorio.
Del territorio.
Una serie radial del universo FIPCAST. Es una iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz en alianza con la Fundación Konrad Adenauer y producida por Canales de Comunicación. Esta serie reflexiona sobre qué se entiende por transformación territorial en el Urabá antioqueño y el sur de Córdoba. ¿Y qué papel cumplen las empresas, los funcionarios públicos y las comunidades en la construcción de paz, en especial en la implementación de los PEDET, una de las piedras angulares del acuerdo de paz?
Este es el primero de 5 programas dedicados a explorar el vínculo entre la transformación de los territorios más afectados por la violencia. Fue así que, durante 2 meses, convocamos en varios espacios de diálogo en Montería y Apartadó a líderes empresariales del sector público y social. Escuchamos sus voces y el resultado es Ondas del Territorio. Desde la Ronda del Río Sinú, María Lucía Méndez, directora del Área de Empresas y Paz de la Fundación Ideas para la Paz, nos cuenta por qué Ondas del Territorio busca entender a qué nos referimos cuando hablamos de transformación territorial como una apuesta a 3 bandas.
En el propósito de entender en diferentes regiones qué significa realmente esto de la transformación territorial. Pero para poder hacerse esa pregunta, pues hay que entender qué es territorio, qué es lo que hace un territorio una unidad, cuál es la identidad, cuáles son las condiciones que tiene ese territorio y entender para las personas de ese territorio qué significa una transformación, hacia dónde los orienta, hacia dónde los lleva en una visión colectiva de futuro. Y este proyecto pues se hace esa pregunta y para eso ha convocado a líderes sociales, ha convocado a empresarios de diferentes niveles, empresarios pequeños, regionales, empresarios medianos, y ha invitado también a la academia, a las universidades, y a preguntarse eso y a entender cómo podría ser la transformación de ese territorio. Y esa transformación para nosotros al menos tiene 3 categorías. Una categoría que tiene que ver con lo material, cómo puede ser la transformación material de las condiciones materiales físicas, infraestructura, bienes y servicios. Tiene que ver también con la transformación en términos de las relaciones entre las personas, cómo se genera, por ejemplo, más confianza. Ese es un tema en el que hemos trabajado mucho en la FIP, cómo generar confianza para poder hacer las transformaciones juntos entre sectores que no necesariamente trabajan juntos por el territorio o que han tenido históricamente posiciones divididas. Y una tercera que es en cuanto a los imaginarios, que tenemos que cambiar en las visiones que tenemos, en los prejuicios también que tenemos culturalmente para poder lograr esas transformaciones. Entonces aquí, en esta alianza que hicimos la Fundación Ideas para la Paz y la Fundación Konrad Adenauer, la CAS, estamos en ese propósito de pensarnos en la transformación territorial aquí en Montería, para hablar también con el departamento y con el sur de Córdoba, y en la región de Urabá, en el Urabá antioqueño, también para justamente convocar a estas personas alrededor de esa pregunta.
El conflicto ha dejado muchas marcas, incluso estigmas y prejuicios. Por eso, en el primer episodio de Ondas del Territorio, hablaremos sobre la identidad como el punto de partida para hablar de transformación territorial. Existen diferentes definiciones de identidad. Por ejemplo, es vista como la circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la diferencian o la identifican con otras. De acuerdo con Jacqueline Novogratz, fundadora y directora de Acumen, una persona tiene múltiples identidades, definidas individual y colectivamente, las cuales operan en una jerarquía que no es estática. Es decir, que en determinados espacios y momentos, una identidad predomina sobre las otras. Enilda Jiménez, una mujer de Urabá, gerente y representante legal de Suriki Nature, una empresa familiar que gestiona junto con sus 20 hermanos. Ella expresa cómo el conflicto ha tenido un impacto en nuestra habilidad de percibir a las otras personas y de reconocerlas.
Para mí, una de las causas más poderosas de nuestra guerra es que no nos podemos reconocer. No nos podemos mirar y vernos en el otro, ¿sí? Es muy complejo lograr que alguien en Bogotá se reconozca en alguien que vive en López de Micay, en la costa profunda del Cauca, o que alguien que está ahí se reconozca en alguien que vive en el poblado de Medellín. O, si me hago entender, que todos los colombianos sepamos que nos tenemos que ver en los ojos de un indígena, que nos tenemos que ver a nosotros mismos en los ojos de un afrocolombiano. Y eso no pasa todavía.
Siguiendo la reflexión de Enilda, podemos abordar las principales características de las identidades en el Urabá antioqueño y el sur de Córdoba. Empecemos por la identidad política y económica. Víctor Negrete, director del Centro de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad del Sinú, a bordo de un planchón sobre el río Sinú, describe algunos rasgos de la identidad política del sur de Córdoba.
La historia en el Sinú vino mucha gente, vinieron norteamericanos, franceses, belgas. Últimamente, en los últimos 120 años, los sirios, los libaneses, ¿sí?, los españoles, los italianos, de todo tuvimos aquí en el Sinú, de todo ellos tuvimos, ¿sí?, y familias numerosas, ¿sí? Por lo menos Ayapel, que era un pueblo tan chiquito, llegó a tener 200 y pico familias sirias y libanesas. Lorica, por eso David Sánchez llama Lorica Saudita, ¿no?, precisamente por la presencia de tanto gente árabe, ¿sí?, los turcos que llamábamos nosotros, ¿sí? Aunque no son turcos, no son de Turquía, sino sirios y libaneses. Entonces tuvimos también toda una presencia de todos ellos. Incluso la política en este momento en el departamento está en manos precisamente descendientes de sirios y libaneses, fundamentalmente, ¿sí? La mayoría de ellos son de origen sirio o libanés. Y si uno va a Barranquilla, o si uno se va a otra parte, también la presencia de ellos ha sido extraordinaria. Uno se pregunta, bueno, ¿y nosotros qué, no? ¿Cuál es el papel que nosotros hemos cumplido en todo este desarrollo? ¿Sí? Y el Sinú, bueno, tenemos, y el poder político en Córdoba se ha centrado en el Sinú, precisamente porque aquí fue donde primero llegaron, aquí donde se asentaron esta familia. Aquí fue donde se empezó, pues, a mover el desarrollo de Córdoba y cosas por el estilo, ¿sí? Mientras que el San Jorge, que tuvo mucho más tarde, más lejos, prácticamente allá la clase política prácticamente es muy poco lo que ha hecho.
Y de la identidad económica, ¿qué podemos decir? Víctor también nos comparte qué dinámicas económicas han marcado y transformado a Córdoba.
Es su riqueza hídrica, están allí los principales ríos del departamento, ambiental, por el Parque Nacional Natural Paramillo, minera, por sus enormes yacimientos de distintos metales, agrícola, turística, arqueológica, muy próxima a los Urabá, cerca del Darién de Panamá y obviamente también cerca de Hidro y Tuango. En cuanto a la gente, la población que la habita, en su mayoría está integrada por los indígenas embera, catíos por una parte y los enúes por otra, mestizos, negros, antioqueños en su gran mayoría. Este escenario de territorio y de población, ¿sí?, está amenazado desde hace muchos años por el conflicto armado, la pobreza, la desigualdad, la inequidad, el narcotráfico y la corrupción. De tal manera que, valiéndose de todos estos factores negativos, hoy en día esa población que tiene todas las posibilidades de prosperar y vivir en paz es una zona temerosa, controlada, desplazada, despojada, con homicidios que aumentan día a día, sin oportunidades de trabajo y educación, con amenazas, y en donde muchas poblaciones activas de este territorio están perdiendo poco a poco, ¿sí?, su visión para hacer una zona efectivamente próspera, dichosa y que viva en convivencia.
Pero el día en que yo me muera, hoy que me pongan mi sombrero.
¿Recuerdan el canto que oímos al inicio de este episodio? Este ritmo musical se llama bullerengue y es propio de Puerto Escondido, en Córdoba. Allí estuvimos hablando con Edwin Babilonia y Nicolás Sáenz. Edwin es un líder comunitario que ha presidido en 4 ocasiones el Festival del Bullerengue.
Bueno, el Festival de Bullerengue, primer año se hizo en 1988, siempre coge el mes de junio para las fiestas de San Juan. Más que todo del 22 al 26 o 24, depende de que cae el 24, es el festival. El Bullerengue es nuestra identidad cultural, nos dio a conocer a nivel nacional e internacional. Es un baile muy sencillo, muy parecido a lo que es la cumbia, lo que es más sentado y, te repito, sensual, bastante sensual en el movimiento de cadera de las mujeres. En la cuestión del baile de hombre, pues, uno es totalmente diferente, se puede uno brincar, correr, hacer lo que uno quiera, todas las payasadas que uno quiera, llevando el ritmo del baile como tal.
Ahora escuchemos algo de la historia de Nicolás, que con 82 años es reconocido como un gran compositor y cantante de bullerengue.
La historia mía es que tengo 34 años está cantando, compositor de bullerengue. El bullerengue es una música que divierte mucho a la gente por medio del ruido de los tambores, porque hay uno grande que es la hembra y uno chiquito que le toca a uno, ese es macho. Y una totumita llena de vidrio. Ese chacha, las mujeres, sus palmas con tablitas de palo y todo bien. El bullerengue tiene un problema que son 3 piezas que hay que bailarlas. El bullerengue sentado lo baila la reina. Hay un bullerengue que es la chalupa y otro fandango. Son 3 canciones de bullerengue.
Él tiene una larga tradición de difusión de este ritmo. Es importante tener presente que el bullerengue se oye en toda la región Caribe y en el Urabá antioqueño. Es un ritmo que ha servido de vaso comunicante entre las dos regiones.
Cuando se murió, una cuñada mía que llamaba Eloísa Garcés, ella no sabía qué cosa era eso. Yo de aquí me fui para Zapata, un pueblo. Había un señor con un tambor ahí. Inventemos. Y cargamos otra canta. Bueno, amanecíamos ese pueblo, eso se llena. Esa señora se espantó del costado mío y ella se fue para Nicoclí. Y yo me vine para acá. Y Nicoclí recibió la muerte. Ella murió. Y yo entonces, a mí, el día en que ella murió, me mandaron a buscar para que la fuera a enterrar, porque era hasta cuñada mía, la mamá de unos sobrinos míos. Entonces dijo, caramba, se murió, lo hice, yo voy. Nos fuimos, ¿verdad? Cuando yo llegué allá, que la vi tendida, me puse a pensar, y le puse a pensar y a cantarle una vez, le dije, oye, Meloay, este año no cantarás. Eso fue improvisado. Oye, Meloay, por culpa de tu enfermedad. Oye, Meloay, ¿cómo queda Nicoclí? Oye, Meloay, las palmeras de Urabá. Óyemelo a, me digo Rosa Berrío. Óyemelo a, yo te la voy a entregar, hombre. Óyemelo a, yo me la voy a llevar. Óyemelo a, me llevo para Zapata. Óyemelo a, y aquí te dejo Eloísa. Óyemelo a, aquí estaba tu mamá Eloísa. Y también es tu papá.
Al ritmo del bullerengue vamos a viajar a Apartadó, una región que ha sido punto de encuentro de diferentes culturas, corrientes de pensamiento y formas de ver la vida. Veamos tres datos de interés sobre esta región.
1. Apartadó no tiene un solo fundador, de hecho tiene tres. Sus nombres son Emito Saúl, Nicanor Sepúlveda y Medardo Moreno. Ellos eran colonos recolectores de Tagua y fundaron el municipio en 1907. 2. En noviembre se celebran las fiestas del banano, en las que se puede disfrutar de eventos gastronómicos, culturales y musicales. 3. El aeropuerto de Apartadó, que lleva por nombre Antonio Roldán Betancourt, está ubicado realmente en el vecino municipio de Carepa, en Antioquia.
Con respecto a la identidad económica de Urabá, Alejandro Yepes, coordinador de la Mesa de Competitividad del Comité Universidad Empresa Estado QES, comparte algunos rasgos que caracterizan a la economía del Urabá.
Hoy, Urabá entonces es la región platanera y bananera más importante del país. Para conocimiento de todos ustedes, más del 63% de las exportaciones de banano que hace Colombia salen desde esta región. Por ejemplo, según cifras de Augura del año pasado, de las 100 millones de cajas de banano que Colombia exportó en 2019 y que ascendieron a 852 millones de dólares, Urabá vendió al mundo 65 millones de cajas, que en valor correspondieron a 538 millones de dólares. Hoy, el principal destino del banano que salió de Urabá es Bélgica, a donde llegan cerca de 14 millones de cajas anuales, seguido por Italia con 13 millones. Le siguieron en su orden también el Reino Unido, que es un mercado importante con 9 millones, Alemania con 5,6 millones de cajas y un mercado pues, muy importante para Colombia, no sé si de pronto muchos de ustedes lo conocían, Polonia, que compra 3,5 millones de cajas de banano colombiano salido de esta región de Colombia, de esta región de Antioquia. También el banano, y eso es algo histórico, estuvo en China el año pasado a través, digamos, de unas negociaciones recientes que ha hecho pues, el gobierno nacional. Este país asiático recibió 1,3 millones de cajas. Entonces es un mercado pues, sumamente importante, un nuevo mercado que se convierte pues, en una gran oportunidad, no solamente pues, para Urabá, sino para todo el banano colombiano y también para otros renglones de la economía. De esta región también se exportaron 3,75 millones de cajas de plátano. Por eso hablábamos ahorita de región platanera y bananera. Por más de 46, casi 47 millones de dólares. Los principales mercados de destino fueron Estados Unidos, el Reino Unido, Bélgica, España e Italia. Entonces tenemos una región donde digamos el cultivo o el monocultivo del banano, también pues en la región norte con el plátano, es importante. Pero quiero compartirles que en realidad el comercio es la actividad económica predominante en esta subregión, con una participación del 48%, seguido del sector servicios con un 41%. En cuanto a las empresas dedicadas a la agricultura, ganadería y digamos a lo que ha sido tradicionalmente toda esta economía subregional, hoy alcanzan en un conjunto solo el 11%. Entonces tenemos una región que tiene una identidad económica en torno al banano, pero que en realidad tiene, digamos, como sector económico, como actividad económica predominante, el sector comercio.
Tanto en el sur de Córdoba como en el Urabá, la identidad está ligada a la resistencia y la capacidad de vencer la adversidad, de renacer y reinventarse las veces que sean necesarias para seguir liderando y transformando el territorio. Ejemplo de esto es Enilda Jiménez, una mujer de Apartadó, gerente y representante legal de Suriquí Nature, una empresa familiar.
La guerra es una fuerza que te quiere enterrar, ¿cierto? Es como si te quieren enterrar. Pero lo que ellos no saben, lo que la guerra no sabe, es que en últimas las personas que crecemos de esta manera somos semillas, ¿cierto? Y pase lo que pase, si es en la tierra, siempre vamos a florecer.
Urabá es una vorágine de factores sociales e históricos. Enilda, después de haber sufrido el desplazamiento forzado y el asesinato de su padre, ha promovido junto con sus 20 hermanos varias iniciativas que le apuestan a la sostenibilidad ambiental, en las que la identidad y el reconocimiento como habitantes de la región del Urabá están siempre presentes.
Mi papá dejó unas tierras que estamos recuperando, ¿no? Y hizo, digamos, una pequeña riqueza, que la más grande al final somos nosotros, ¿cierto? Sus hijos. Pero digamos su riqueza material. Pero para mí la herencia más poderosa que yo he reclamado de mis padres es un hombre. No hay un lugar al que yo haya ido en esta región. Cuando yo retorné a la finca, los vecinos salieron a recibirnos. Cuando yo llegué a Nueva Colonia sin un motor, sin gasolina y sin lancha para volver a mi finca, los vecinos me dijeron, hágale que después me la paga, don Samuel a mí me ayudó. Todo el mundo al que yo he salido a buscar o cuando yo he tenido que avanzar y no tengo con qué, solamente con decir que soy hija de don Samuel y doña Almida, ha hecho que la gente nos reciba, nos abra las manos, nos presten, nos ayuden, nos acompañen. Siempre hemos recibido la solidaridad de la gente y la hemos recibido porque la gente dice, su papá era un gran hombre, su papá una gran persona, su papá me ayudó. Su papá, cuando yo no tenía, me resolvió. Me siento contento de devolverle así sea a través de usted, ¿cierto? Y yo pienso que eso es un capital gigantesco. Es decir, eso es como, digamos, una fuente de fuerza, de resiliencia, de orgullo, ¿cierto? De herramientas, ¿sí? Para poder seguir transformando esto, ¿no? Para poder seguir construyendo una narrativa. Yo lo decía ayer, una narrativa de nuestra propia valía, de dónde venimos, quiénes somos, cómo nos reconocemos.
Por las palabras de Enilda, se puede concluir que la identidad en Urabá se basa en la diversidad de sus habitantes, y como lo apunta Carlos Palacio de la Corporación Red Urabá Joven, en la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas.
Que nuestra identidad se basa más que todo en la diversidad y en la capacidad de ser una región de sobreponerse frente a todas las adversidades que ha vivido. Creo que ahí está la gran identidad de las personas del Urabá.
El Urabá es un conglomerado de elementos como la diversidad de etnias, el encuentro de dos placas tectónicas y dos océanos. Esta región es un espacio de reconfiguración identitaria constante. Los pobladores han sido capaces de apropiarse de estos escenarios cambiantes y reconocerse en su territorio. Como Lorena Masuera, una vallecaucana que preside Fundares, una organización que trabaja con personas retiradas de la fuerza pública y recuerda los imaginarios que había en este territorio al que llegó como integrante de la policía.
Y Urabá es tenido como un sitio de castigo. Pero mire, me quedé acá, vivo acá, castigadísima. Y cuando yo llegué a Urabá, decían que Urabá, no, yo no lo volví a escuchar, era la mejor esquina de América. Me acordé de eso ahorita, entonces por eso voy a escribir la identidad a la mejor esquina de América.
De las palabras de Carlos y Lorena, vemos la importancia de contar otras narrativas que permitan cambiar los imaginarios negativos de ambas regiones, un tema que abordamos en el cuarto episodio de Ondas del Territorio. Dejamos un momento la mejor esquina de América para volver a Córdoba y hablar de la identidad cultural y social. Azael López Romero es un campesino del municipio de San Pelayo. La tierra de Azael es la cuna del porro. Este ritmo, según él, es donde confluyen tres culturas, la etnia zenú, la africana y la española. Estos elementos hacen que le sea imposible quedarse quieto cuando suena un porro.
Y no porque yo sea pelayero, pero quien escucha un porro se le estremece el cuerpo. Se le estremece el cuerpo. Ya como sea, se le estremece el cuerpo y hace hasta bailar a los animales. Un caballo cuando escucha un porro se transforma, se vuelve como más brioso, se llena de como de más vigor. Y aquí en Montería se celebra la Feria Nacional Ganadera y hay caballistas que llevan sus caballos a hacer exhibiciones de caballos bailando porro. O sea, con eso les digo qué tan importante es la música al oído, que hasta los animales la sienten. Pero a lo que me quiero referir no es a mi música como tal, sino a mi raza indígena Zenú.
Por otro lado, Enilda nos cuenta que el encuentro con el otro no siempre sucede de manera amigable.
Y nosotros llegamos aquí a Urabá, y en Urabá cuando vivimos aquí, este encuentro de culturas no necesariamente ha sido amigable, no necesariamente ha sido muy, digamos, inclusivo o incluyente, porque yo recuerdo que nosotros éramos como los chilapitos acá, los chilapos, ¿cierto? Como los de la costa. El chilapo le llaman los paisas a los chilapos, a los que venimos de Córdoba, ¿cierto? Que somos como indiados, así como mestizos, ¿cierto? Y que venimos de toda la zona de Córdoba. Nos llamaron siempre chilapos, ¿sí? Y pues el Chocó y la zona pues andina, la zona antioqueña, que también aquí nos encontramos. Y bueno, nosotros no necesariamente ocupábamos un buen lugar, pero mi papá hizo una cosa muy bonita. Mi papá toda la vida, siempre, digamos, fue como una especie de, yo digo cultor, una especie como de difusor, ¿cierto? Él hace una difusión muy bonita y una enseñanza y una educación muy bonita sobre de dónde veníamos, quiénes éramos. ¿Cuál es nuestra cultura, cierto? Y además, ¿cómo vivimos?
En resumen, reconocer las diferencias en el otro es construir el camino de la convivencia. La identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socioculturales con los que compartimos características y con los que también las creamos. Para entender el presente es necesario conocer el pasado. Por ello, hablamos con Alejandro Yepes. Él nos narró una parte de la historia de Urabá.
Tendríamos que recordar que el territorio que hoy ocupa esta importante región de Antioquia y del país, antes de la conquista de América y de los primeros asentamientos españoles, estuvo poblado por pueblos caribes. Pueblos guerreros con una gran destreza en el manejo de las flechas, los arcos, y que practicaban, según algunos cronistas, la antropofagia. De estos hacían parte varias etnias y provincias, entre las que se encontraban los Urabá, los Urabaibe y los Guaén, que poblaron el territorio comprendido entre lo que hoy es Punta Caribana y el río Atrato. Los Urabaibes fueron absorbidos por los Osigana, que se extendieron desde Punta Caribana hasta Caimán Nuevo y llegaron a tener una población de más de 5.000 habitantes. Hoy a esta comunidad la conocemos como los Tules o los Cunas, que sobreviven en varias comunidades, entre ellas la de Kikuntiguala en Caimán Nuevo, que es una reserva indígena, otras comunidades indígenas que hacen presencia en la región son los Emberá, que se ubican también en varios resguardos a lo largo del territorio.
En Ondas del Territorio es el momento de la trivia.
Según la historia de Montería, ¿cuál es el origen de los planchones? A. Para hacer turismo en el río Sinú. B. Para el transporte de ganado a través del río. C. Para la pesca de Boca Chico.
La respuesta la escucharán al final de este programa.
En Córdoba hay otro ritmo musical que identifica la región y sobre todo el recorrido del río Sinú. Los decimeros son los cuidadores y difusores de una tradición poética y lírica que se afincó en el Caribe colombiano. Justamente sobre un planchón, conocimos a Ricardo Olea, que además de educador, es un decimero repentista del municipio de Buenavista. Él nos cuenta de qué se trata este género.
Bueno, la décima es una estrofa poética que vino de España con el descubrimiento de América. Fue traída por los sacerdotes dominicos, agustinos, franciscanos, jesuitas, que llegaron a impartir la educación y la religión católica. Se le llama decimero a quien practica la décima o quien la canta. En el Caribe colombiano, esta estrofa la cantamos a capela, sin acompañamiento musical. En el Pacífico es un tanto declamada. En el Caribe también hay personajes que solamente la escriben. Hay otros que la cantan, o sea, que interpretan lo que otros escriben. Y hay otros personajes que la escriben, la cantan y la improvisan.
Muchas generaciones de decimeros cantaban en las esquinas de los pueblos para ganarse algunos pesos. Con el tiempo llenaron espacios en la radio de los años 60 y así ocuparon tarimas en festivales nacionales e internacionales. Se podría decir que la décima es un oficio profesional que acompaña los paisajes de nuestras costas. Escuchemos a Ricardo tejiendo rimas y versos sobre el famoso sombrero volteado.
Mi prenda tradicional es tejida en caña flecha, bien elaborada y hecha por un artista ancestral. Es la más original por su bonita figura, mítico por su estructura, grandeza y significado. Por eso es que es un legado muy propio de mi cultura. Su singular estructura inicia con el botón central por su ubicación de geométrica figura. Y sigue a la misma altura una horizontal plantilla. Luego en forma muy sencilla la encopadura, sus pintas nos muestra todas distintas. Y esa es una maravilla. Y seguidamente el ala termina con el ribete cordobés que se respete. Siempre lo luce en su gala. Creo que con nada se iguala a este sombrero que expresa el encanto y la grandeza de un humilde tejedor que lo hizo con mucho amor para expresar su grandeza. Este sombrero es muy fino, que luzco por donde voy, muy feliz porque yo soy un cordobés muy genuino. Con él me siento divino representando a mi raza. Zenú, que un buen día en la brasa de su saber milenario lo hizo tan extraordinario que hoy ninguno lo rechaza.
En Córdoba también existe una comunidad palenquera. Se llama San José de Uré y fue fundada por cimarrones que escaparon de las minas de Cáceres y Segovia hace más de 300 años. Estuvimos conversando con uno de sus líderes, Leo Vigildo Vivanco, quien nos contó cómo se ha construido la identidad afro en este departamento y los aportes que se han hecho en temas como la educación y el reconocimiento étnico.
Y después de los acuerdos de paz hemos venido implementando una estrategia para implementación del capítulo étnico, porque el capítulo étnico aplica claramente en estos territorios, dado que tanto las FARC, el Estado, las Naciones Unidas reconocieron que el pueblo afro y los demás grupos étnicos han hecho, aparte de que son históricamente pasivos, sin embargo el peso del conflicto ha estado en nuestro territorio.
También Miguel Ángel Rentería, un chocuano que vive hace 4 décadas en Montería, nos habló de la forma en que su comunidad ha ganado espacios, por medio de su organización, para recuperar y mantener los rasgos de la identidad afro en la región.
Nosotros, desde el inicio de la organización, empezamos a integrar la parte de no educación, la parte cultural, que no solo es tocar los tambores, porque también incluye lo que es la gastronomía, el vestido, los peinados, todo eso, incluso lo relacionado con el duelo. Todo esto empezamos a integrarlo. Nosotros, a través de diferentes proyectos, logramos dotar de instrumentos musicales como estos aproximadamente a unas 8 organizaciones. Hicimos en Punta Broqueles, en Moñitos, en Paso Nuevo, San Bernardo del Viento, en Las Palomas, Cereté, aquí en Montería. Y eso nos ha servido mucho porque hemos logrado rescatar algo que se estaba perdiendo en nuestra comunidad. Y como decía el compañero Leogildo, ya en el tema de acá en Montería no solo está una parte de un grupo africano, como en el caso de ya, acá ya se expande más, porque aunque todos seamos negros, la cultura es diferente.
La respuesta a la trivia es la B. Córdoba siempre ha basado buena parte de su economía en la ganadería. En sus inicios como departamento, los planchones fueron el medio para pasar ganado y otros animales de un lado a otro del río. Por esto, su diseño es semejante al de un corral. Los planchones son embarcaciones mecánicas que funcionan sin motor. Obtienen su movimiento de las corrientes del río. En el presente, los planchones son usados por los habitantes y turistas para viajar de orilla a orilla por un valor de 800 pesos.
Como vimos, todos nuestros invitados siguen trabajando para ser incluidos y ganar reconocimiento, además de promover y preservar su identidad afrocolombiana. Son muchas las aristas que componen la identidad en el sur de Córdoba y en el Urabá. Con este recorrido quisimos mostrarles algunas de ellas. No se pierdan el próximo episodio. Estaremos hablando sobre un tema que nos atañe a todas y todos, el desarrollo económico inclusivo.
¡Ley, ley, 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 ley!
Ondas del territorio. Una serie radial del universo FIPCAST. Es una iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz en alianza con la Fundación Konrad Adenauer y producida por Canales de Comunicación. Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición de la oficina en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer o de su representante. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quienes las profieren y no comprometen de forma alguna la CAS, a su representante o a alguno de sus miembros.